Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
¿Cómo llevas este puente de diciembre que prácticamente acaba de comenzar? Tenemos muchos días por delante para bajar un poquito el ritmo y eso se agradece, así que espero que lo disfrutes. Mira, quiero llevarte de viaje en estos momentos. Nos vamos a trasladar hasta 1984, exactamente, a la Copa de Europa de Esquí que se celebró en Sarajevo ese año. Allí Alberto Llovera, con tan solo 18 años, era conocido por ser uno de los participantes más jóvenes. En la pista, las ganas por triunfar le acompañaban, por supuesto, aunque no el tiempo. Niebla, visibilidad nula, mucha velocidad, un juez que se cruza de repente y una lesión medular que dejó a Alberto en una silla de ruedas de por vida. Así, visto y no visto.
¿Cómo fue el accidente? Pues voy al disco C, lo saco, te lo explico y me lo vuelvo a guardar, ¿sabes? Porque no me aporta mucha cosa. Pero sí que es verdad de que en esos momentos no sabía lo que me había pasado, porque yo estaba convencido de que había llegado al final de la carrera, no tenía nadie a mi lado, con lo cual pues me pensaba que a lo mejor después yendo para el hotel pues con la furgoneta pues habíamos tenido un accidente, no sabía bien lo que me había pasado.
Después de esto los médicos llegaron a darle 20 años de vida como mucho. Bueno, pues de esto ya hace 37 y sigue teniendo las mismas ganas de vivir que le acompañaron siempre, esas mismas ganas que le ayudaron a superar el accidente.
No me di cuenta y lo superé sin querer, ¿no? Yo creo que hay tres puntos muy importantes cuando te suceden cosas, que es que uno mismo quiera salir de lo que te ha pasado, ¿no? En este caso, pues el accidente mío, de pensar de que iba a vivir de mis piernas y que mis piernas dejaron de funcionar de un día al otro. Sé que es duro, pero tú eres la primera persona que tiene que confiar en salir de eso. Y los otros dos puntos es la familia y luego el tercer punto que fue muy importante fueron mis amigos.
Y a esto también ayudó el deporte y no decir que no a aquello que le proponían.
Cuando yo estaba ingresado en el hospital de Barcelona, vinieron a verme dos médicos de la NASA para ver si quería ser conejillo de indias y les dije que sí, pues te vas a venir con nosotros a Houston y allí ingresé en un sitio en Virginia para estudiar y allí mismo me vinieron a ver y me dijeron, oye Albert, tenemos un equipo de básquet y tal, y dice, tú eres olímpico, ¿no? Y yo digo, sí, y entonces allí fue cuando empecé a hacer deporte y empecé a jugar la WNBA de silla de ruedas, quedamos subcampeones de la liga americana y subcampeones del mundo por clubs.
Bueno, pues ahora está a punto de participar en el Dakar en un camión.
En el Dakar fue en el 2007. Luego yo continué en el Mundial de Rallys. Después estuve en el Campeonato de España, donde gané 3 campeonatos. Tengo 5 subcampeonatos. Volví otra vez al Mundial de Rallys. Luego hice 2 años el Mundial de Rallycross. Entre medio he ido compitiendo en el Dakar y estos 5 últimos años ya es más Dakar lo que hago. Me salió la oportunidad, me llamaron y me dijeron, oye, Albert, ¿quieres competir en un camión en el Dakar? Y dije, sí.
Desde 2007 Albert lleva inmerso en este tipo de competiciones, pero nunca imaginó que en 2021 pues aún le siguieran proponiendo nuevas experiencias. Y es que ya ves, vaya palmarés. En definitiva, un ejemplo de superación que nos recuerda a todos lo importante que es no darse nunca por vencido.
Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE, estar informado.
Bueno, ¿eres de participar en las típicas cestas de Navidad que suelen sortear en bares, restaurantes, empresas? Porque si no te has animado aún, quizás cambies de idea, porque en la cesta de Navidad de un hotel de Utrera en Sevilla, bueno, puedes ganar hasta un piso.
Y hasta que un buen año, pues dijimos, bueno, ¿por qué no le metemos un coche? Ya se nos ha ido esto de las manos y vamos ya por, fíjate, por coche Audi A5 deportivo, por autocaravana, la más grande que hay en el mercado, un piso en la playa en Sanlúcar de Barrameda. Este año quien le toque la cesta podrá disfrutar del maravilloso piso allí en Sanlúcar.
vaya suerte al que le toque. Enseguida te damos más detalles de esta cesta porque lo sabe todo Ana Huertas y estoy deseando que me lo cuente todo. Pero antes, a ver, este puente de diciembre es el momento preferido por los españoles para poner la decoración navideña. Y por eso quiero saber si ese es tu plan para este puente, si pones árbol, Belén, si eres muy de decorar la casa de Navidad, porque hay gente que decora las ventanas con luces, las puertas de la casa, así que todo eso es lo que le pedimos a los oyentes, Ana.
Eso es, que nos lo cuentes en Facebook, en La Noche de Rosa Rosado, también en Twitter, que también nos puedes seguir, en @lanoche_rosado y en el WhatsApp, que nos escuchamos en el 687-089770.
Escuchas La Noche.
Con Rosa Rosado.
COPE, estar informado.
Y ahora quiero que vuelva como un niño los findes. Desde que te has ido no hacen gracia los chistes. Me he cortado el pelo, me he comprado otro tinte, buscando a ver si encuentro alguna como te entiendes. Mi niña, eres la musa de mi canción, no triste. Puedo cerrar los ojos mientras te me despiste. Así es que de mí se vayan con mi despiste. Es que olvidarte no será una tarea simple. No, no.
Si uno mira el ranking de las canciones más escuchadas en los últimos meses, bueno, pues ahí está Tiroteo, de un artista muy joven del que todos nos preguntamos, ¿pero de dónde ha salido? Porque, a ver, pocos llegan tan lejos con un solo tema, aunque él ya lleva tiempo dando guerra. Bueno, pues el artífice de este éxito es un mallorquín que se llama Marseguí. Lo tengo aquí a mi lado. Marseguí, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal? Qué bien hablas de mí, ¿eh?
Hombre, es que, fíjate, esta canción se viralizó desde el primer momento y el resto ya es historia. ¿Cuánto le debes a esta canción?
Pues no lo sé, la verdad. No sé cuánto le debo, pero mucho, mucho, la verdad. Es una canción que funcionó muchísimo. Es una canción que me ha dado mucho público de Latinoamérica, mucho público de todo el mundo. Y pues nada, que todo siga así de bonito y de bien.
Oye, ¿te esperabas el éxito que tuviste con esta canción?
Yo creo que no me lo esperaba yo ni nadie. O sea, que una canción pueda funcionar más o menos, pues te lo puedes esperar. Pero a tanto nivel, a llegar al top 50 global y demás, eso sí que no me lo esperaba nunca.
Qué pasada. Bueno, luego hacer el remix con Raúl Alejandro y ahí es cuando el éxito explotó, ¿no? ¿Cómo surge esa colaboración, Marc?
Pues nada, simplemente a Raúl le gusta el tema y fue tan natural como que me contactó por Instagram y me dijo, oye tío, si le quieres hacer un remix a esto, pues vamos a ello. Y obviamente, ¿quién le va a decir que no? Sí, sí.
Bueno, ¿tú cuando ves ese mensaje qué dices?
Pues nada, estuve en el hospital desmayado.
Hombre, no todos los días se recibe un mensaje por Instagram de alguien así, ¿no?
No, total, total, fue increíble.
Bueno, creo que mientras todos estábamos haciendo acopio de papel higiénico y haciendo bizcochos en el confinamiento, tú estabas componiendo y de ahí salió también esta canción.
Sí, exacto. Tuve la idea en cuando estábamos ahí en el confinamiento y demás, y enseguida que empecé a hacer la idea llamé a Xavi, que es la persona con la que compongo, y dije, esto tiene algo diferente y algo mágico. Y pues la escribimos también en un día, fue todo como muy natural, muy mágico y enseguida era una de esas ideas que decíamos, ok, esto tiene algo diferente.
Esto suena bien desde el primer momento. Bueno, tal ha sido el éxito que creo que ya estás dedicado al 100% a la música. Entiendo que ya puedes empezar a vivir de esto, que esto ya es algo real.
Exacto, sí, hace ya bastante que estoy viviendo de la música, gracias a Dios. Y pues sí, en parte pues este tema me ayudó pues más que ningún otro tema, obviamente, porque es un tema que me ha hecho avanzar como muchos escalones de repente.
Desde luego, y gestionar esto no es fácil, Marc.
Pues no, la verdad que no.
Además siento un chico guapo como es.
Ojo,
Tengo que decirlo, ¿verdad?
No,
Esto lo complica todo.
No, qué va. Yo pienso en hacer música, en seguir disfrutando de esto y pues nada, obviamente pues intento tener una rutina, intento hacer deporte... Y además es verdad que tanta presión te genera una ansiedad y muchas preocupaciones, pero bueno, se lleva como se puede, vamos.
Bueno, y tanto es así que ahora eres el blanco de todas las miradas desde que has puesto a la venta tu disco Pinta y Colorea. ¿Cómo te sientes? ¿Qué tal ha ido la acogida?
Pues muy bien, la verdad que muy bien. Yo creo que es un disco que a medida que lo vas escuchando pues te va gustando más, porque a mí me ha pasado. También es mi disco, y hablar un poco así de mi disco es un poco egocéntrico quizá, no sé. Pero la verdad que yo estoy muy contento, estoy muy feliz con el disco, estoy muy orgulloso del trabajo que he hecho, que me pasa muy pocas veces estar orgulloso de mí. Y pues es verdad que con Pinta y Colorea es un proceso muy complicado, es un disco que llevo un año y pico haciendo y estoy muy contento con él.
Fíjate, lo primero que llama la atención de ese disco es el sonido, porque suena muy bien. Claro, hasta ahora tú eres el compositor, productor y por supuesto el intérprete. Supongo que buscabas bases en YouTube y creabas tus canciones.
Tal cual.
Pero esto ya ha cambiado, esto ya es otra cosa.
Sí, ahora ya tengo la oportunidad de trabajar con productores, he trabajado en Colombia cuando fui a grabar Tiroteo Remix, aproveché para componer allí también y demás.
Qué bueno.
Y obviamente cuando cuanta más gente hay en un proyecto es mejor. Si tienes alguna persona que te da su visión para la producción, otra persona que te da su visión para componer y demás, pues cuantas más buenas ideas haya, pues mejor queda el tema, obviamente, se nota.
Todo suma, ¿verdad?
Claro que sí.
¡Jo, qué bien! Bueno, yo quiero que los oyentes escuchen un poquito de este disco mientras charlamos y conozcan, por ejemplo, canciones como esta.
Pude mentirme en la cara porque no me creo nada. Está saliendo muy cara y ya no tengo papá. Mi mente me acorrala, me hace pensar cosas raras.
También tiene, esta canción se llama Cosas Raras y tiene un estribillo pegadizo como el tema Tiroteo, ¿eh? Cuando
¿sí?
lo escuchas se te queda desde el primer momento, es qué una bueno. gran canción, ¿no?
Sí, la verdad que estoy muy contento con el tema, igual que con todos los temas del disco que te decía. Para mí todos los temas tienen algo especial, pues habrá gente que le guste más uno u otro, pero para mí todos están lo suficientemente currados como para estar en este disco, si no estarían.
Sobre todo a nivel de música y sonido suena muy bien. Me gusta mucho también el nombre del disco, de Marseguí, Pinta y Colorea, y no me sorprende viendo tu look y todos los colores que siempre te rodean.
Mm-hmm. No, sí, total, era como es seguir la estética que llevo como personaje musical de ser un niño pequeño, porque yo para mí soy el niño de la industria ahora mismo, de no por edad que acabo de entrar ni nada de eso, sino porque yo disfruto de la música como si fuera un niño pequeño. Desgraciadamente cada vez menos, porque cada vez es más la presión y demás, pero bueno, para mí hacer música es un regalo, y cada vez que entro en un estudio estoy como un niño pequeño, toco todos los instrumentos, no tengo ni idea de tocar ningún instrumento. Y para mí cada día es como aprender algo nuevo, y pues cuando me meto en el estudio es como ser un niño pequeño, cerrar los ojos e imaginarme ese mundo fantasioso que luego veis en los vídeos.
Siempre tengo ganas de salir de casa. Miro por la ventana y me imagino que hay fuera. Y lo dibujo. Pero siempre me dicen que no me sale la raya. Y a mí me encanta. Para mí las personas guays son las que se salen de la raya. De repente, un día creceré y ni siquiera me acordaré de quién me gusta dibujar.
Me enseñaron que la vida no es un pinta y colorea como creía, y me tocó ser mayor, ver el mundo real, con sus problemas complicados y sin soluciones simples. Creía que mi música me iba a dar la solución sencilla que buscaba, cómo me siento, pero ahora tengo las cosas menos claras que nunca.
No sé si preferiría volver a preocuparme de no salirme de la raya. Ahora me acuerdo por qué me gustaba dibujar en casa, imaginando las cosas ahí fuera.
Me gustaba más como lo tenía en mi cabeza.
Bueno, esto tiene que ver mucho contigo. Tú eras ese niño al que le gustaba pintar y salirse de la raya, supongo.
Exacto.
Y háblame de la portada del disco, Marc.
Pues la portada del disco está hecha por el nene que habla en el tráiler. Él hizo la portada del disco porque teníamos esa portada, ese rollo infantil pensado, y empezamos a pensar en gente que pudiera hacer esa portada y dijimos, pero qué más real que lo haga un niño, ¿sabes? Que decirle a un niño, mira, ¿tú qué harías en un folio, sabes? Y el niño se puso a pintar y dijimos, ok, esto, es que es esto tal cual.
Es muy bonito el
También
dibujo.
Te digo que el niño pinta mejor que yo, ¿eh? Es que pinto fatal, de verdad.
Oye, ¿cuánto de valor tiene la estética en la música y en lo que tú haces? Porque tú eres muy guay, ¿no? Claro, a ti te ven los niños. Gracias. Con el pelo de lunares cuando te lo pones, que es maravilloso, y con esos jerseys de colorines que te pones y la casa que vemos en tus vídeos, ¿no? Y...
no sé, yo creo que la estética en la música tiene un papel muy grande. Yo creo que es un 50% y es algo real, que a día de hoy una buena canción tiene que tener un buen vídeo. No estoy diciendo que sea un vídeo muy colorido ni demás, sino que tiene que tener al menos una buena idea detrás. Pero bueno, que yo desde aquí animo a cualquier niño, a cualquier persona que si se quiere poner lo que quiera en la cabeza, si quiere vestir como quiera, si, que se ponga lo que quiera, que haga lo que quiera, que al final es lo importante, sentirse bien con uno mismo. Y da igual lo que te digan y los comentarios que escuches, si tú estás feliz con lo que estás haciendo y cómo te vistes y si estás cómodo contigo mismo, ya está.
¿Desde niño querías cantar, Marc?
Sí, desde niño quería cantar, lo que pasa es que yo no lo sabía. Exacto, no, es verdad, yo tengo muchos vídeos de yo cantando con un peine y demás, de mi madre decirme, canta, canta, y yo salgo ahí cantando y demás. Pero como que era algo que yo había dejado pasar, y a mí la música me encantaba, pero nunca me había planteado como vivir de esto, porque es como algo que lo ves muy lejano, ¿sabes? Como con... Sí, me gusta el fútbol, pero no quiero ser futbolista porque es como imposible, ¿no?
Exactamente, como el top del top.
Y pues un día hice una canción con Xavi, y la canción se puso la quinta más viral de España, la primera que saqué, y dije, wow,
Entonces, esto hace nada, hace...
Sí, no, dos años, exacto. Y nada, ahí fue cuando dijimos, ok, dejamos el curro los dos y los dos dejamos de currar y nos dedicamos a la música 100%, luego nos pilló la pandemia, pero como que en parte también la pandemia nos vino medio bien porque hicimos mucha música, la gente nos escuchó mucho. Y pues nada, nos fue bien la pandemia, lo que pasa es que a nivel conciertos y demás pues fue una movida muy grande, la verdad.
Ya, fue un problema. Sí. Oye, ¿tu madre qué dice de todo esto?
Mi madre está loquísima.
Tu madre que está alucinando, ¿no?
Sí, mi madre era la que me decía siempre, tienes que cantar porque vales para esto. Y yo recuerdo a lo mejor estar en la ducha y cantar algo y mi madre abrir la puerta y decirme, cántamelo otra vez.
Ay.
Y yo, no.
Amor de madre.
Y mi madre es como una persona que cree mucho en las buenas vibras, en lo que piensas, lo atraes, en meditar y estas cosas, y siempre medita todo lo que yo hago. Y pues nada, un besito desde aquí a mi madre, que sin ella no estaría aquí seguro.
Bueno, ¿y cómo está ella sin ti ahora? Porque, bueno, ahora están saliendo muchos artistas de las islas, tanto de Baleares como de Canarias. Supongo que es más difícil hacer música desde allí y por eso te has venido a Madrid.
Yo creo que antes quizás sí, yo creo que ahora ya no. A lo mejor ahora en cuanto a medios sí, pero una vez subes tu canción a YouTube, yo creo que es lo mismo, porque al final YouTube, Spotify, pues puedes escuchar una canción de Latinoamérica con un clic, ¿sabes? Entonces,
sí.
Lo único que sí que en Mallorca pues no hay buena gente que te haga vídeos, desde mi punto de vista. No os enojéis, filmmakers de Mallorca, ni hay buenos estudios, ni es algo que esté como muy, no sea muy normal, vaya allí, ¿sabes? Ya. A lo mejor hay un estudio.
Lo malo es que aquí no tenemos el mar cerca, hay muchas
Eso es verdad,
respecto
sí.
a Mallorca.
Bueno, hay algún que otro lago.
Eso no es lo mismo. No. Bueno, merece la pena el esfuerzo cuando uno escucha tus nuevas canciones, por ejemplo esta.
Mami, hoy te tengo el loop, te veo cuando apago la luz. Canto bien sin autotune, canto mal si no estás tú. Mami, hoy te tengo en loop.
Esta es una de mis favoritas, se llama Loop. Y te vuelvo a hablar del sonido. Es que tiene un sonido, ya no solamente el estribillo, que también es muy resultón, ¿no? Pero es que suena muy bien y además musicalmente... Tiene un toque moderno, pero no sé, a la vez reminiscencias, yo qué sé, de música disco, de muchas cosas, ¿no? Se me vienen a la cabeza.
Sí, o sea, algo que creo que, entre comillas, llama un poco la atención, es que soy un chaval de 23 años, pero yo he escuchado mucha música de lo que me ponía mi papi en el coche y demás, y es todo rock, ¿sabes? Entonces, como que un poco mi objetivo con lo que estoy haciendo ahora es que mi música pueda gustar a un chavalín y pueda gustar a una persona de... la edad que sea, ¿sabes?
Ya.
Y todo el mundo pues puede apreciar pues que la música que hago pues sea un poco como atemporal, ¿sabes? ¿Estoy quedando un poco egocéntrico?
No, estoy alucinando porque tienes las cosas muy claras. Y es verdad, aquí no hay truco, esto es mucho trabajo creer en ti y creer en lo que haces.
No, creer en ti yo creo que es, o sea, indispensable, vamos, si no crees tú en ti, ¿quién va a creer?
Claro, claro, pues con ese talante surgen canciones como esta otra de Marc Seguí.
Si me das un trocito.
Se llama Poquito Trocito, es otra de las nuevas de Pinta y Colorea, el disco de Marc Seguí que hoy estamos enseñando a los oyentes. Hablábamos del sonido, pero es que es evidente la diferencia entre tus primeras canciones y las más recientes. Supongo que también ha sido muy diferente el proceso de creación musical de este disco con lo que habías hecho hasta ahora.
Total, para mí este disco ha sido como madurar como persona por diversas situaciones. La música me ha dado lo mejor y también me ha dado lo peor. He vivido cosas muy feas ahora en este proceso y he tenido que asumir muchas cosas. Y pues eso, he madurado como persona y he madurado también obviamente musicalmente muchísimo. He decidido alejarme un poco de lo que es lo electrónico y ordenador y acercarme un poco más hacia los músicos, hacia los instrumentos y tocar la música, pues palparla un poco con mis manos también.
¿Feliz y contento con el resultado de todos los temas?
Sí, pase lo que pase, vaya como vaya el disco, estoy feliz y contento y voy a defenderlo hasta la muerte, vaya.
No sé hasta qué punto las canciones son autobiográficas, lo digo por una que se titula Me enamoré de una fan. No sé si te ha pasado alguna vez.
No. Yo con mis fans me llevo muy bien, pero hay una línea que no cruzo totalmente.
Esta es la canción.
Quiero ponerte una casita en el mar, ponerme morenito tomando Sevenal. Quiero pasar contigo la Navidad, estar con la mantita tirados en el sofá.
Bueno, Enamorarse de una fan hoy en día no sería muy complicado porque sin duda Marsegui pertenece a esta nueva generación de músicos que estáis muy al día con las redes sociales. Uh-huh. Gracias a eso sabemos lo que estáis tramando, si componéis, si estáis produciendo, si estáis de gira. Ahora estáis en contacto permanente con los fans. ¿Eso te gusta?
Sí, sí. A mí me gusta siempre intentar como poder hablar con la mayor gente posible, la verdad. Es verdad que como que es mucha gente y son muchos mensajes y tampoco puedes estar ahí todo el día con el móvil enganchado, ¿sabes?
Un poco agobiante, ¿no? También,
sí, total.
A veces. Oye, luego tienes temas que acumulan millones de reproducciones en Spotify. Digo yo que te escuche tanta gente, llegar a tantos países diferentes, eso tiene su punto, ¿eh?
Tiene su punto, pero yo creo que es algo como que no lo ves muy real hasta que no vas al país y cantas la canción. O sea, te pillas un avión de 12 horas y llegas ahí, cantas y la gente empieza a cantar y te quedas como...
¿Tienes ganas de ir, por ejemplo, a México, donde sé que te siguen mucho?
Sí, en México tengo muchas ganas de ir. Ahora voy a Argentina también,
¿ah,
que
sí?
Estoy en el Lollapalooza confirmado.
¿Qué dices?
Sí, sí.
Uy, bueno.
Comparto cartel con Doja Cat, Miley Cyrus...
¿Qué dices?
Sí, sí, es increíble.
¡Qué barbaridad! O sea, dentro de nada ya te vemos haciendo duetos con todas ellas. Bueno, en cuanto te vean, van a decir, ¡uy, este rubito, vente para acá!
Ojalá.
Qué maravilla, te iba a preguntar precisamente por eso, por tus planes.
Pues mis planes es hacer una gira por España, también tengo varios festivales confirmados y luego pues está en mis planes pues eso, ir a Latinoamérica a componer, a hacer un par de conciertillos ahí y pues eso, poder tocar a la gente de Latinoamérica que necesito ver ya a ver qué onda con mi música por ahí.
Qué bueno, oye, ¿cómo gestionas la presión antes de un concierto? Porque te he visto muy suelto encima del escenario, incluso cantando en a capela en unos premios, que hay que tener valor, ¿eh?
Tú dices que lo hice genial, pero estaba cagadísimo, la verdad, o sea...
Imagino, si es que no es fácil.
Al final el que más se lo nota es uno mismo, pero vamos, que me temblaba la voz, estaba, vamos... También es verdad que estaba en Mallorca y estaba un poco más cómodo por estar en mi isla, pero sí que fue complicado, ¿eh?
Duro, en a capela.
Pero bueno, que sí, que para mí es increíble, todo lo que estoy viviendo es increíble, es algo que todavía estoy procesando, estoy como ahí con el simbolito de cuando no te cargan las historias y demás, ¿sabes? En la cabeza, ¿sabes? Estoy con el loading ahí, pero bueno, poco a poco y supongo que algún día lo procesaré. Espero no acostumbrarme porque me gusta la sensación de no estar acostumbrado todavía a todo esto.
Bueno, pues lo importante de todo esto primero es que disfrutes mucho de este momento y este disco Pinta y Colorea, que es súper bonito. Y segundo, que sigas gestionando también la fama, que eres muy joven, tienes muchísimo talento.
Muchas gracias.
Y ha sido un gusto conocerte, Marcelo.
Igual, Reina, muchísimas gracias por invitarme.
Espero seguir viéndote, ¿eh? Me gusta mucho lo que haces y te agradezco muchísimo que vengas a La Noche de Copia a presentar
Merci.
Tu música.
Merci, muchísimas gracias.
Cuídate, Marcelo, gracias.
Buenas noches.
Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE, estar informado. Pedazo de sol, la niña de mis ojos, tiene una colección de corazones rotos. Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, la que baila reggaetón con tacones rojos y me pone a bailar. La que me hace llorar, la que me hace sufrir, pero no paro de amar, porque me hizo sentir que gané.
Bueno, pues fíjate, para la lotería de Navidad queda nada, ¿eh? Que el tiempo pasa muy rápido. Eso sí, antes hay que montar el Belén en casa y poner el árbol. Y el puente es precisamente el momento elegido para la mayoría de los españoles para poner la decoración navideña en casa. Y queremos saber si es tu caso o si tienes otros planes. Pero vamos, que yo creo que toca, ¿no?, estos días.
A ver dónde colocas el cotillón, si tienes tus florecitas de Pascua, etcétera. Claro. Hay gente que se tiene que hacer hasta una lista para acordarse de todo lo que tiene que colocar.
Hemos tenido que preparar una lista para que no se nos escape ningún detalle. Así que voy a leer la lista rápidamente y que os hagáis una idea. Tenemos árbol y adornos de Navidad, figuras para el Belén, guirnaldas, Papá Noel para colgar, centro de mesa, velas, calendario de Adviento, calcetines encima de la chimenea, aunque no tenemos chimenea, pegatinas de copo de nieve en las ventanas, la flor de Pascua y mucho turrón y polvorones para los invitados. ¡Hala! Eso sí, casi que tenemos que alquilar un garaje para poder guardar todo esto para el año que viene.
Eso te iba a decir, y luego eso todo me lo guardas.
Me encanta, qué previsión la de este oyente con lista y todo de cosas para preparar estas Navidades. Yo tampoco tengo chimenea, pero el calcetín lo pongo en la puerta de casa por si acaso alguien pasa y
le apetece dejarte algo. Yo pues no estaba pensado, lo voy a dejar yo en mi puerta.
Calcetines y todo, está, madre mía, no le falta de nada esta lista.
Ya ves, y luego hay otras personas que así como quien no quiere la cosa se escaquean un poco.
Pues desgraciadamente y a la vez afortunadamente, yo el fin de semana del puente lo paso trabajando. Pero bueno, en casa mi hija y la abuela se van a dedicar a decorar la casa por Navidad. Ya veremos qué me encuentro.
Esto es lo mejor, que te lo encuentres hecho.
¿Hecho a que sí?
Total. Sí, sí, sí. Que te lo encuentres hecho y toda la casa bien montadita, iluminada y decorada.
Sí, es verdad que a veces da gusto, ¿no? Da como ilusión colocar tú todo y tal, pero llega un momento, yo creo que ya te cansas. Es como, mira, termina tú ya de decorar.
Ay, pero si es una vez al año, mujer.
Y a mí que me den el árbol montado y yo coloco los... Bueno, la bolita.
Estar en familia es un acontecimiento. Yo creo que el que más y el que menos lo vamos a intentar hacer este puente, siempre con mucha precaución. Y bueno, y si montas la decoración navideña, pues nos lo cuentas.
Eso es. ¿Dónde? En Facebook, en La Noche de Rosa Rosado. En Twitter también, @lanoche_rosado. Y en WhatsApp, que nos escuchamos, en el 687-08-9770.
Rosa Rosado.
La Noche.
COPE. Estar informado.
Bueno, seguimos en La Noche de COPE. Nos gusta compartir contigo un montón de noticias curiosas e interesantes. Y Ana Huertas, estoy deseando pues que me cuentes esta.
Pues mira, primero te tengo que confesar que no soy mucho de sorteos, ¿vale? Ni de lotería, ni de cestas de Navidad, estas cosas que se ponen mucho de moda ahora, ¿vale?
Yo sí, de todo.
Pues yo al contrario. Bueno, pero por intentar ganar la cesta, que te voy a destripar ahora, Rosa, sí que pillaría unos cuantos boletos.
Bueno, bueno, si lo dices será por algo. A ver qué lleva esa cesta, querida.
¿Que qué lleva? ¿Que qué no lleva, básicamente? Porque es que no caben ni dentro las cosas.
Hombre, pero a ver, en una cesta como Dios manda, pues está el típico jamón.
Sí.
No en todas, pero en una en condiciones debería haber jamón, paté, las botellas de cava, el queso, los bombones, todo eso, ¿no? Uh-huh.
Pues mira, algo de eso no sé si lleva, pero te digo que ni caso le haces en comparación a los otros premios que te traen, tal cual, ¿eh? Vamos a escuchar a Juan Luis Cadenas, que es el encargado del hotel-restaurante El Paisano de Utrera, en Sevilla, donde se sortea la cesta de Navidad más grande.
La cesta nuestra es la cesta de Reyes más grande de toda España y la más antigua. Y bueno, supera el valor total de todos los regalos con impuestos y todo, supera los 600.000 euros.
No puede ser.
¿Cómo te
600.000 euros? ¡Ay, madre! ¿Pero qué meten ahí?
Pues de todo. Llevan organizándola desde hace más de 10 años, desde 2008 más o menos. Vamos a ver cómo empezó todo.
A ver.
Esto empezó hace ya unos 10, 12 años, pues decidimos hacer una cesta pequeña solo de alimentación. Jamón, queso, algo de legumbre, algo de aceite, algo de chuchería, de polvorones y eso. Y con nuestros clientes, pues fue un éxito. Aquí en el restaurante, pues todo el mundo, damos un número. Total, que al año siguiente nos dijeron algunos clientes, oye, la cesta, ¿por qué no le metéis una bicicleta? Pues venga, vamos a meterle una bicicleta. Y cuando le metimos la después le metimos la bicicleta, después le metimos una moto pequeña.
A ver, una cesta de alimentación es lo normal, pero bueno, de ahí ya meter la bici y luego la moto, ¡qué barbaridad!
Sí. Sí, pero es que no es nada esto para lo que vino después.
Y hasta que un buen año, pues dijimos, bueno, ¿por qué no le metemos un coche? Ya se nos ha ido esto de las manos y vamos ya por, fíjate, por coche Audi A5 deportivo, por autocaravana, la más grande que hay en el mercado, un piso en la playa en Sanlúcar de Barrameda. Este año quien le toque la cesta podrá disfrutar del maravilloso piso allí en Sanlúcar.
Pero vamos a ver, pero claro que se les ha ido de las manos, el piso lo quiero yo.
Y yo los viajes, que la cesta además incluye un crucero por el Mediterráneo y un viaje a Disneyland París.
¿Pero qué me dices? Oye, pero ya llegaremos tarde porque supongo que ya se habrán vendido todos los boletos.
Pues son 100.000 participaciones, así que a lo mejor aún queda alguna. Y tenemos suerte.
¿Pero cómo financian todo esto, Ana?
Pues reciclando y reutilizando el dinero.
Esto se va organizando año tras año. Nosotros terminamos un año, terminamos ya con esta que estamos terminando, que ya quedan pocas papeletas y ya automáticamente empezamos a preparar la cesta del año siguiente. Entonces, pues como que vamos cambiando el dinero, como quien dice, lo que hemos cogido de esta cesta ya la invertimos para la siguiente.
Ay, madre mía, Ana, si vas a Utrera o si nos escucha alguien de Utrera, por favor, que quiero un par de papeletas, ¿eh? A ver qué va a pasar con esto.
Que os las pagamos, ¿eh?
Eso, eso.
Rosa Rosado.
La Noche.
COPE. Estar informado. On the road again. Just can't wait to get on the road again. The life I love is making music with my friends.
Si te gusta viajar y eres de los que cada fin de semana coges la mochila y no te importa hacer kilómetros para hacer turismo, pues aquí te damos un montón de opciones porque tenemos un país con cientos de rutas, de pueblos, de ciudades, de joyas naturales para hacer un viaje diferente cada fin de semana, imagínate. Por eso aquí en La Noche de COPE te ayudamos a planificar escapadas y tenemos al mejor guía de todos, al historiador y periodista Pedro Madera, que es un viajero incansable. Buenísimas noches, Pedro.
Muy buenas noches, ¿cómo estamos?
Pues yo muy bien, pero ¿tú en qué andas? ¿Que llevas tiempo dando vueltas por ahí? Supongo que con algún objetivo concreto.
Pues ya sabes que el negocio es el negocio, sí. No hay que parar. Y estoy buscando nuevas localizaciones para alguna peli.
Anda, fíjate.
Y esto me ha servido lo primero para ver mi archivo ahí, cultureta, y ver dónde se habían hecho películas y en qué pueblos y qué escenarios y qué castillo, qué arco, qué pradera o qué puerto pesquero nos sirve para estas cosas. Y la verdad es que me lo estoy pasando pipa.
De todas formas, lo tienes fácil porque tenemos tantísima riqueza monumental en nuestros pueblos que contamos con un montón de platós perfectos para rodar películas y series,
Es que hay unos escenarios fantásticos, pero al mismo tiempo es cierto que ya algunos han sido muy usados, con lo cual el aficionado lo reconoce, lo cual está muy bien para nuestro programa, pero que ya hay como sitios míticos. Pero de todos modos siempre es bonito dar una vuelta y cualquier excusa es buena para estar por ahí tomarnos unas buenas alcachofas, un pulpo o un asado.
Desde luego no va a ser todo trabajar, es decir, no va a ser todo ahí turismo, habrá que comer.
El trabajo embrutece, se ha dicho toda la vida, vamos, está clarísimo.
Bueno, lo que está claro es que el mejor escenario siempre es el natural y un director de cine puede encontrar en nuestros pueblos mucho más de lo que te puede ofrecer un decorado. Así que fíjate qué ruta más bonita vamos a hacer esta noche. Vamos a poner rumbo para empezar a Extremadura para descubrir el paraíso trujillano.
Una vez le pregunté a mi padre a dónde quería ir y me contestó: quiero atravesar todas las inclemencias.
No está, ha desaparecido.
Resulta que la ciudad cacereña de Trujillo ha sido escenario de no pocas películas, entre ellas Pedro, La conquista del paraíso.
Pues la verdad que sí, esa es una película de Ridley Scott que narra la toma de Granada. Se conoce que producir en Granada era más complicado que Trujillo.
Exactamente.
Y en 1992, un año emblemático, con motivo, me imagino, del quinto centenario, pues ahí se fue el escenario del rodaje. La verdad es que salen muchísimos sitios emblemáticos de Trujillo. Sale el Palacio de los Arellanas, el Alcázar. Lo único que no sale es la escultura de Pizarro, pero por una cuestión histórica. Ya sabes, como Pizarro fue después, pues no estropearla. Como cuando salen en las pelis ese señor que lleva un reloj de cuarzo, ¿no? Pues eso, no se podía hacer. Pero es que Trujillo hay que pensar que es un sitio, un escenario fantástico. Ya desde la carretera, cuando vas por la Nacional 5, la antigua carretera de Portugal, pues tú ves las almenas, la ciudad fortificada, el casco viejo con esos castillos y el escenario, la verdad es que recuerdo un poco la Alhambra, con lo cual me parece una elección muy acertada. ¿Qué contar de este sitio? Pues que conlleva todo lo que lleva la campiña extremeña. Buenas chacinas, buenas calderetas, un clima maravilloso y la prueba está en que en estos primeros días de diciembre, que han caído algunas lluvias, pues el campo, en vez de tener ese tono pardo que tiene Castilla-León o el norte de España, pues tiene ese color de un poco de otoño extremeño, pues que siempre está verde, las vaquitas son felices y los pueblos son fantásticos.
Bueno, y además este pueblo es tan bonito esta ciudad colonial con sus castillos, con sus fortalezas.
Ahí además se han hecho otras películas, sobre todo en los años 60, se hizo El tulipán negro, se hizo El señor de la guerra con Charlton Heston y luego recientemente se hizo la familia Pascual Duarte en los años 70 y luego La Celestina en los años 90, o sea que Trujillo es el típico pueblo estupendo y recomiendo la Plaza Mayor, alojarse en el antiguo convento de San Francisco, en fin, una delicia. Hay un parador, está el Cerro de Cabeza del Zorro, numerosos palacios, es un pueblo monumental, fantástico, para pasear, olvidarse del coche y también pues pelar la pava un poquito y enamorarse un poco ahí a medianoche.
Desde luego. Calle, Bueno, de Trujillo nos dirigimos ahora a una ciudad con mar conocida como el plató más grande del mundo.
Rodrigo Díaz de Vivar, llamado el Cid, ¿por qué vos os negáis a mostrarme fidelidad? Señor, todos los aquí presentes, aunque no se atrevan a decirlo, abrigan la sospecha de que habéis tramado la muerte de vuestro propio hermano. Y la duda destrozará vuestro
reino. Bueno, hablábamos antes de Charlton Heston y Peñíscola es la ciudad más turística de la provincia de Castellón y un escenario privilegiado para muchas pelis y series de los 60, entre ellas El Cid.
Es que Peñíscola es el escenario perfecto, porque todo el pueblo en sí es un escenario. Entonces, El Cid ha sido su momento más, yo creo que el lugar cumbre, se contrataron no sé cuántos miles de actores, era un escenario natural perfecto. Imagínate, en los años 60, un pueblo como Peñíscola tenía mar, tenía la fortaleza, y es que sigue siendo un sitio estupendo. La Plaza de Santa María, el Paseo de Ronda, el Parque de la Artillería, el portal de Foz y la rampa de Felipe II, por donde tú todavía subes andando y cuesta, imagínate eso, subir a caballo con esas escenas que en el fondo simulaba la toma de Valencia por el Cid Campeador. Sí, me parece un sitio estupendo y la verdad es que Peñíscola me gusta porque ha sido uno de los pueblos que mejor ha utilizado el cine como reclamo turístico. Ahí también se rodó Calabuix, de García Berlanga, Matajari, con Icíar Bollaín, y es un sitio estupendo. Y la prueba está en que hay restaurantes que reproducen platos que se comen en esa, que salen en esas películas y las ponen en su casa actualmente. El arroz de Calabuix se empezó a hacer en los años 50 cuando estaba allí rodando Berlanga, y los platos de Juego de Tronos también.
También. Bueno, pues Peñíscola es un sueño para una buena legión de directores y sobre todo y ante todo es un plato natural. Y ahora que mencionas a Berlanga, pues nos vamos a Zaragoza.
Mi sargento, ¿da usted su permiso?
¿Qué pasa?
Es que este muchacho tiene la novia en nuestra zona y como yo tengo mi familia en Ulldecona...
Adelante, adelante.
Pues eso.
Bueno, durante el verano de 1985 se rodó en Sos del Rey Católico la película La Vaquilla, dirigida por Berlanga, Pedro.
Bueno, fantástico. ¿Quién no la ha visto? Una película con un humor hiriente, sí, maravilloso y que refleja lo triste y a la vez sarcástica que es una guerra civil. Curiosamente, una de las vaquillas se escapó durante el rodaje y la lió parda. Tú imagínate en un pueblecito pequeño como este, con todo el atrezo y toda la maquinaria de rodaje de una película, y más en esa época, la escapada de una vaquilla que por pequeña que fuera también la preparó buena. ¿Sos del Rey Católico? Pues a mí me parece un pueblo estupendo donde la gente se puede ver la lonja medieval, el Palacio de los Niños y luego las Siete Puertas, que es un paseo maravilloso por todo el casco medieval. Y ahora yo creo que se usa menos esa zona. Yo creo que es por el clima, porque claro, en verano hace mucho calor y en invierno hace mucho frío, pero es un escenario fantástico.
Desde luego.
Y recomiendo la visita a las Cinco Villas, que es un sitio donde la historia y la naturaleza se mezcla de un modo perfecto.
Bueno, y lo que está claro es que el rodaje de una película en cualquier pueblo o ciudad es todo un acontecimiento, y eso lo saben bien en un pueblo precioso de Madrid llamado Chinchón.
¿Para qué sirve? Para catar vino y bebérselo. ¿Para qué es útil y apto? Para trinchar un capón y devorarle. ¿En qué es experto? En tretas y astucias. ¿En qué es astuto? En picardías. ¿En qué es pícaro? En todo. ¿En qué es estimable? En nada.
Bueno, de verdad,
si
que
gracia no me aclara.
¿Qué conversaciones? ¿Qué diálogos tiene Campanas de Medianoche? Rodada precisamente en Chinchón, que es un pueblo acostumbrado a la presencia de cámaras, de focos, de figurantes y actores desde los años 50, Pedro.
Bueno, en los años 50 y en el 2021 y 22 seguramente, porque tú tienes un extranjero en el Madrid, no sabes qué hacer, no sabes dónde llevarle, no quieres entrar en el Madrid centro para pelearte con el tráfico, pues te la llevas a Chinchón y lo pasas estupendo. Campanadas a la Medianoche, que es una película de los años 60, bueno, creo que todo el mundo lo sabe, fue dirigida por Orson Welles y, bueno, refleja ese escenario natural que han sabido conservar muy bien, que es Chinchón.
Sí.
Chinchón es de estos pueblos de Madrid que refleja que Madrid tiene una componente rural con toda la Vega del Tajo, que para mí es maravillosa, Belmonte, todos estos pueblos, Villaconejos, donde además de pueblos estupendos que el casco viejo se está manteniendo muy bien, pues hay unos productos maravillosos, un aceite delicioso, unos vinos estupendos, los melones de Villaconejos, una huerta deliciosa, muy buena gastronomía, y aparte les puedes llevar a ver Chinchón, donde no podemos dejar de tomar, aunque sea un poquito heavy, pues una copita de Chinchón, que es ese anís tan estupendo.
Por cierto, que no sé si ha sido el anís lo que ha llevado el director norteamericano Wes Anderson, que está rodando precisamente en Chinchón una peli con Scarlett Johansson, Tom Hanks, con Bill Murray.
Ah, sí, pues sí, nada, tenemos que ir ahí. Yo soy más de Rey de Reyes, de Nicolas Ray y de Cantinflas, pero porque es más mi espíritu, yo soy ya más cantinflero, para que no os engañar, más de los años. Pero oye, un fin de semana, una tarde nos podemos escapar la semana que viene. Ahora con tanto puente que tenemos esta y tal, para arriba, para abajo.
Chinchón es un sitio maravilloso para escaparse.
A ver si nos dan un trabajillo de extra. Yo no creo ya que no
oye,
doy.
Oye, ¿quién sabe? Temática. Yo, fíjate, de hecho, hay mucha ficción en España en estos momentos. Seguro que muchos recuerdan a Doctor Mateo.
¿Ya has desmayado otra vez?
No, hace mucho que no.
¿Estás cansada? Un poco.
¿Algún dolor, molestia?
No. Bueno, que estoy cansada. Y por las mañanas me levanto como...
Se puede decir que Lastres es un pueblo que vivió un antes y un después de esta serie, Pedro, de Doctor Mateo, ¿eh?
Bueno, es que a mí me parece la versión más bonita de Doctor en Alaska, la española.
Sí, sí.
Costa de Asturias, que no me dirás entre comer en Asturias y comer en Alaska.
Vamos,
me parece una escena preciosa, ella estupenda, el estupendo y con todo el desencanto ese de un señor que llega a un pueblo y con todos los que vivimos en pueblo que sabemos lo que nos espera al menos el primer año. Y cuando eres el médico tienes un cierto reconocimiento. Pero es que está muy bien hecha la serie y refleja ese ambiente marinero de los pueblos del Cantábrico y además es un sitio estupendo como Lastres que me parece un paisaje, vamos, delicioso en
desde
cualquier
luego
momento.
Sí,
es
sí,
que
sí.
Estupendo. Los paisajes, estupendo. El faro de las luces, estupendo. El Museo Jurásico, estupendo. Y luego pasear por las playas, darnos un bañito cuando es temporada, o salir a navegar, si tenemos, e incluso enrolarnos en algún barco pesquero un día y salir ahí a echar a coger unos calamares o algo así. Bueno, me parece una escena estupenda, pero
hombre,
estupenda.
Planazo. Hablando de series, vamos a terminar en Segovia, mira.
¿Cómo has osado ni siquiera intentar? Tú, un ser indigno, sin grandeza, sin principio.
¿Cómo no vamos a hablar de Águila Roja? Que hombre, ha tenido pues muchísimo éxito en este país y que contaba la historia de un ninja español en pleno siglo de oro.
La verdad es que una mezcla explosiva.
¿Sí?
Y yo, como segoviano residente, me encanta que pueblos como Pedraza sepan ponerse en valor. Y Águila Roja, muchos de los capítulos han sido rodados, muchas escenas. ¿Por qué? Porque ese es el pueblo perfecto.
Muy
tiene
bonito
el cañón del río Duratón, tiene el castillo, tiene los buitres, tiene unas calles empedradas. Y lo cual demuestra mi teoría que si un pueblo se mantiene bonito y se cuida, pues tiene un valor intrínseco para muchas cosas.
Bueno, que estamos orgullosos, ¿no?, de la cantidad de pueblos de postal que tenemos en nuestro país y que lucen bien bonitos en la pantalla cuando sirven de escenario a grandes producciones como hemos visto esta noche. Tenemos por delante un puente estupendo para visitar alguno de ellos. Así que, querido Pedro Madera, como siempre es un gusto viajar contigo, pues quedamos y nos damos una vueltecica, ¿te parece?
Pues me parece muy bien. Yo
pues
ya
venga,
voy a ponerme el pijama y me voy a ir a dormir, que ya son horas,
venga,
¿no? Me
vale,
tienes aquí hasta las tantas.
Venga,
pero vamos.
Hasta la semana que viene. Chao, chao.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
I wanna be loved by you, just you. Nobody else but you. I wanna be loved by you alone.
Hablamos de cine en la noche de COPE. Es el momento de repasar algunas películas que llegan a la cartelera este fin de semana y el encargado de recomendarnos tres que merecen la pena es mi querido crítico de cine, Juan Orellana. Buenas noches.
Muy buenas noches, Rosa.
Aunque lo primero que te quiero preguntar es qué te parece que El Buen Patrón haya batido el récord de nominaciones a los Goya. No sé si será para tanto, Juan.
Mira, te digo una maldad. Yo creo que los académicos de toda la vida no tienen tiempo para ver la cantidad de películas que compiten. Y van a las conocidas, pues
¿serio?
Fernando León, Pedro Almodóvar, Icíar Bollaín, claro, es normal. Entonces, la peli está bien, pero hay muchas pelis pequeñitas, hoy vamos a hablar de alguna de ellas, que seguramente no la han visto y que hay que darles una oportunidad porque son promesas muy...
Pues me parece fatal.
Pero vamos, que me parece bien, ¿no?
Pues que se repartan mejor las películas para que todo el mundo las pueda
yo
ver.
Yo quiero que
gane
Maisabel. Mucho, muy por encima del Buen Patrón, pero bueno, el Buen Patrón ya hablamos aquí de ella y es una buena película.
Bueno, veremos con cuántas se queda de las 20 que tiene.
Eso,
claro,
que luego vienen las rebajas.
Exactamente. Bueno, vamos con las tres pelis que Juan Orellana nos recomienda, de las nuevas que llegan a la cartelera, y vamos a comenzar con un romance en el gueto de Varsovia titulada El amor en su lugar.
Patrick quiere escapar. Después de la función, escribe canciones para alguien que te quiera.
Lo que importa es que te amen, niña. No amar.
¿Qué estarías dispuesta a hacer para escapar?
Lo que sea.
Bueno, a ver, Juan, esta película sí a priori parece interesante, ¿no? Es
mucho
una defensa, digamos, del amor y el arte como forma de libertad frente a ¿qué? ¿A la tragedia?
Sí, bueno, claro, esto ocurre en el gueto de Varsovia, es una historia real. Bueno, vamos a ver, una historia real. Es real la obra de teatro que se representa. Estamos en el gueto y hay una compañía de judíos, una compañía de actores, que deciden representar un musical un poquito pues para alegrar la vida de sus conciudadanos en un teatro que queda dentro del gueto. Y bueno, pues el musical que se representa se representó en la realidad. Lo que no se ha conservado son las partituras de las canciones y las han tenido que volver a componer usando los patrones musicales de la época. Y la verdad es que está muy bien hecha. La letra sí, pero la música no es la que se representó. Pero aparte de esta trama, que es histórica, por detrás se está preparando una fuga. Pero la peculiaridad de esa fuga es que solo pueden escaparse dos. De toda la compañía de teatro, solo dos. Y ya no, ya he dicho bastante, no puedo decir más. Pero lo importante es que es una historia de amor radical, el de la película, ¿no? No amor romántico y tal, sino bueno, es que no puedo decir mucho más. Entonces es una película muy bonita, española, de Rodrigo Cortés. Esta es una de las que debía llevarse muchos Goyas. A nivel de lenguaje es impresionante, hay unos planos secuencia. De hecho, el comienzo de la película es un plano secuencia de 11 minutos impresionante, que te hace entrar y salir durante toda la película del escenario. Vas a las bambalinas, vuelves al escenario. Es decir, como cine también es muy interesante. Y desde luego, para mí me parece la mejor película que ha hecho Rodrigo Cortés hasta el momento, que es un gran director.
Fíjate, o sea que ha merecido cualquier Goya que se lleve de los que está nominada, claro.
Pues sí, desde luego.
Pues esta película se titula El amor en su lugar. Y vamos a hablar ahora de otra película española, de enredo familiar en este caso, que se titula Tengamos la fiesta en paz.
¿Habéis castigado a vuestros padres?
Hasta que se porten bien.
¡Dime que es una broma!
Esto se nos ha ido de las manos.
No vamos a permitir que esta familia se divida ni un milímetro. No queremos más discusiones en casa.
Bueno, entiendo que aquí los protas son unos adultos que discuten mucho.
Bueno, no discuten mucho, es que se van a separar.
Anda, pues fíjate.
Y no quieren decir solo a los niños hasta después de Navidad, para no fastidiarles las fiestas. Oh. Pero se enteran. Y entonces los tres niños deciden afrontar la situación.
Son tres piezas que dicen, vamos a hacer algo aquí como sea.
Sí, y de hecho la más pequeñita, bueno, es que es musical la película, y cantan todos. Y la más pequeñita tiene algún momento en solitario que dices... ¿Cómo puede, si todavía no habla bien, cantar también?
Qué bien, oye.
Bueno, entonces deciden hacer una encerrona a sus padres para que solucionen sus dificultades porque no pueden separarse. Entonces, es divertida. Sí. Es una temática muy actual y en clave muy positiva. Es navideña de verdad. O sea, ahí sale pues el portal de Belén, los Reyes Magos. O sea, es navideña, navideña. Las canciones son muy buenas. Muy pegadizas, de hecho en la premiere que estuve yo la gente empezó a dar palmas siguiendo el ritmo de las canciones.
Qué bueno.
O sea, son contagiosas, se entiende muy bien la letra, que a veces en los musicales dices, ¿qué están diciendo? Y oye, yo creo que hacer una comedia musical familiar es dificilísimo y Cotelo lo ha hecho muy bien.
Desde luego que no es fácil.
Así que es la recomendación familiar de estas Navidades.
Bueno, pequeños de la casa que se encargan de solucionar aquí los problemas de los mayores, me encanta. Una comedia musical que nos acerca un poquito más a las Navidades. Y la investigación sobre un accidente de avión comercial se presenta en esta otra película, Black Box.
Tengo dudas sobre el accidente. Hay un problema con la caja negra. La han manipulado. Más vale que tenga razón.
Fue un atentado.
El caso está lleno de incoherencias. Yo sé lo que pasó.
Ha llegado demasiado lejos.
Bueno, Black Box, una película sobre un accidente aéreo en el que fallecieron 300 personas y 16 tripulantes.
Es interesantísimo. Es un señor cuyo trabajo, él es experto en sonido, es analizar cajas negras después de accidentes, ¿no? Y entonces ha habido este accidente tremendo en un avión, digamos, comercial, 300 personas muertas, más los tripulantes, y él está investigando. Hay una versión oficial, pero él, escuchando con detenimiento una y otra vez la caja negra con amplificadores que tiene, que separa unas bandas de sonido de otras, tal, descubre incoherencias. Es decir, como si alguien hubiera manipulado esa caja. Y ya no, ya he contado demasiado. Entonces es una intriga, porque luego hay intereses políticos, intereses comerciales, y además es que su mujer, la mujer de este señor, trabaja en la competencia, podemos decir, en una gran empresa de aerolíneas. Con lo que su mujer puede que se convierta en la antagonista de su trabajo. O sea, lo tiene todo para estar enganchado a la butaca durante la hora y media que dura la película.
Qué bien. Tres películas que tenemos, profe, vamos a ponerles nota.
Vamos allá.
Empezamos con El amor en su lugar, la película de Rodrigo Cortés.
Pues vamos a empezar con un 8.5.
8.5, caramba. Qué
no
buena
está
nota.
Mal, ¿eh?
Sí, sí, sí. Bueno, ¿qué le vas a dar a este musical español? Tengamos la fiesta
pues
en paz.
Pues no menos de un 8.
Pues por lo menos un 8.
Pues un 8.
Venga, un 8. Perfecto. ¿Y Black Box?
Pues yo le daría otro 8.
Pues perfecto.
Es que es una semana estupenda, ¿sí? Hay que aprovecharla.
Pues tres películas que nos van a llevar directos al cine en este puente. Mira, que tenemos además...
Exacto, una cada día.
Más días para ir al cine, sí señor. Bueno, pues gracias por tus recomendaciones, Juan Orellana. Y tú y yo nos vemos
en el cine.
Escuchas La Noche.
Con Rosa Rosado.
COPE, estar informado.
Dime si algún día sentiré tu cuerpo otra vez. Algo me dice que quieres volverme a ver. Oye, baby, desde esa noche no paro de pensar en ti. Tú bien sabes que yo soy tu hombre porque no te hace sentir. Él nunca supo amarte como yo lo sé. Él no conoce cada espacio de tu piel. Sé que no soy perfecto, pero te diré. Él no sabe cómo tratar.
Sábado 4 de diciembre. Inauguramos el famoso puente de diciembre, que resulta ser el momento preferido de los españoles para poner la decoración navideña, y queremos saber si es tu caso. Si pones el árbol, el Belén, si lo vas a hacer estos días. Y no sé si lo hacéis en familia, ¿cómo os organizáis para montar todo esto? A ver, cuéntanoslo.
Pues a ver, se organizan de muchas maneras. Es que aquí cada uno nos viene y nos cuenta, evidentemente, cómo se organizan.
Claro que sí.
Pues claro, vamos a ello, venga.
El puente no sé si lo aprovecharé para eso, pero yo en mi casa, como no monte yo el árbol y el Belén, no lo monta nadie. Y como no desmonte yo luego el árbol y el Belén, no lo desmonta nadie. Tenemos árbol y Belén hasta Semana Santa.
Ya. Bueno, mucho ánimo desde aquí te mando, ¿eh? Porque es verdad que hay mucha gente que le da pereza montar y desmontar y siempre le tiene que tocar a alguien. Pero bueno, si te has convertido en la montadora oficial... Enhorabuena y mucho ánimo, te mando desde aquí y sigue haciéndolo, que es una tradición muy bonita.
Pues sí, es verdad, a mí que me da pereza, yo lo siento también por ti.
Estoy por irme a ayudarte, fíjate, si viviéramos más cerca me acercaba un rato este puente.
Ay, de verdad, bueno, venga, vamos a escuchar otro más.
En nuestra familia nos gusta poner tanto el árbol de Navidad que lo ponemos 2 meses antes, pero no se lo solemos decir a nadie porque se acaban riendo.
No me extraña, o sea...
En octubre.
En octubre ya lo tienen puesto, en septiembre ya lo están sacando del trastero.
Ay, madre mía.
Pues sí, señora. Pues yo sí. Es que pienso, yo también lo tengo montado ya porque luego llega la Navidad y se pasa muy rápido y me gusta mucho la decoración navideña.
Yo es que ya te dije el otro día que yo Navidad a partir del 1 de diciembre. Que bueno, ya estamos en Navidad.
Ya es el momento, ¿no?
Eso es.
Y no te estoy poniendo, si te estás fijando, no te estoy poniendo ningún villancico. Me estoy conteniendo.
Sí, es verdad.
Me estoy conteniendo a ponerte canciones de Navidad, pero no te digo yo que no caiga alguna a lo largo del programa.
Bueno, venga, vale, lo soporto.
De momento, cuéntanos si decides este puente poner la decoración navideña en casa y qué es lo que pones, si árbol, Belén o todos los extras.
¿Dónde? En Facebook, en La Noche de Rosa Rosado, en Twitter también, @lanoche_rosado, y en el WhatsApp, en el 687-0896. 770.
Mi piel extraña tu cuerpo y mi boca tus besos. Dime tú si me extrañas.
En unos minutos te voy a hablar de Victoria, una madre de 47 años a la que le diagnosticaron cáncer y todos los días durante prácticamente un mes se ha tenido que hacer 300 kilómetros de carretera para recibir radioterapia en un hospital.
Hora y media. La primera semana parece que no corren. Luego ya vas contando marcha atrás. Y ya van quedando menos, pero sí, se hace eterno. Es muchísimo el esfuerzo que tienes que hacer para algo tan sencillo, que es que son 10 minutos. Hay que decir que Soria tenemos una infraestructura sanitaria pésima, pésima. O sea, para cualquier prueba un poquito específica tenemos que salir fuera, o a Burgos, o a Salamanca, o a Valladolid, o a Madrid.
Ya, de eso vamos a hablar enseguida, porque desgraciadamente no es la única paciente que se ha encontrado en esta situación. Y quien viene a vernos también aquí en La Noche de COPE es mi querido cómico Manchego. Ahora, noticias.
Llama cuando quieras, que aquí voy a estar. Y si te hizo un daño, lo voy a...